La delincuencia ha subido 10 puntos en Euskadi en 2021. Son datos que hemos conocido este mismo miércoles y que reflejan que, sobre todo, crecen los delitos contra la libertad sexual y los que se llevan a cabo a través de Internet.
Uno de cada cinco delitos que investigó la Ertzaintza el año 2021 se produjo a través de Internet. Es cierto que el 89% del total de ciberdelitos son estafas cometidas online, pero no es menos cierto que también han incrementado los delitos contra la libertad que se producen a través de la red, amenazas, coacciones, etcétera, que se han duplicado.
Y de eso precisamente hablamos esta noche. Las redes se han convertido en prácticamente un mundo paralelo en el que también se cometen delitos. Se repiten las actitudes machistas e incluso las agresiones sexuales. Lo último es el metaverso, lo dice Mark Zuckerberg. Es el futuro de las redes sociales, un universo virtual en el que nuestros avatares nos permiten una vida paralela y algunos parece que han encontrado un espacio para mostrar su lado más oscuro, convirtiendo a su alter ego avatar en agresor. Una mujer británica, Nina Patel, ha denunciado una violación grupal en Horizon Worlds, el juego de realidad virtual de Meta, la antigua Facebook. Fue una violación virtual. Acababa de acceder al juego cuando un grupo de hombres decía o de avatares con aspecto y voz de hombre comenzó a acosarla y a insultarla. Y no es la única denuncia de este tipo. ¿Es esto, además de una aberración, un delito? Es que es difícil saber cómo encuadrar un caso de este tipo. Y otra pregunta, ¿qué tipo de mentes perversas utilizan en el metaverso para violar a un avatar? Son muchas las cuestiones que tenemos en la cabeza, sobre todo saber si es posible perseguir una violación en el metaverso. Por eso hemos invitado a todo un experto. Borja Atzuara es doctor en Derecho y experto en Estrategia Digital. Borja Atzuara, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos salimos de nuestro asombro por ver con qué facilidad se reproducen en la realidad virtual algunas conductas reprobables del mundo real y no sabemos si es posible perseguir este tipo de delitos. Y, bueno, por empezar, si lo son, si una violación virtual es una violación.
No es una violación, porque una violación tiene que ser física y hasta que no tengamos trajes que ya están desarrollando, los sensoriales, donde se puedan cometer pues abusos con caricias o tocamientos no consentidos, pues no creo que ningún juez se atreva a decir que una violación virtual de un avatar pues es una violación igual que física y que le vayan a aplicar el mismo castigo que una violación física. Pero sí puede ser otro tipo de delitos, porque nos olvidamos de que al final el metaverso está inventado, es una cosa que existe hace 20 años, que ya había juegos o chats con avatares como Second Life, donde es verdad que se pueden cometer los mismos delitos que en las redes sociales, es decir, se puede insultar, se puede acosar, se puede amenazar de muerte. Lo que no se puede hacer son delitos físicos, pero hay otros delitos que no hace falta el contacto físico. Ahora, la diferencia es que será con un avatar, también se puede estafar. Y entonces, igual que recibimos mensajes en el móvil que nos estafan, pues también lo podrán hacer entre avatares. Se podrá perseguir en la medida en que se pueda identificar quién está detrás del avatar. Por eso yo creo que el gran problema del metaverso es el de qué vamos a hacer para poder perseguir los delitos, ¿no?, identificando quién está detrás de cada uno de los avatares.
Vamos, que estamos en un momento en el que si ya nos quejábamos de que muchas redes sociales se insultaban bajo el anonimato, que esto de momento es una situación similar, porque se pueden producir situaciones muy tensas. De hecho, son muchas las mujeres que probando, o expertas en tecnología, que probando un poco este universo, se quejaban de que habían sufrido acoso, sobre todo, algún tipo de abuso, y que incluso lo grababan, que es otra de esas cuestiones que nos cuesta entender. ¿Sí podría llegar a ser delito de abuso, un delito contra el honor o la integridad? ¿O también ha avanzado todo tan rápido que todavía el Código Penal no se ha adaptado a estas posibles situaciones?
Bueno, el Código Penal se va adaptando a las nuevas situaciones, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo virtual, a medida que van surgiendo nuevos delitos. La última reforma del Código Penal es del 2015 y justamente se hizo para incorporar nuevos ciberdelitos al Código Penal, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando me preguntan algunos periodistas si, por ejemplo, hay una ley específica para las deepfakes, que son los vídeos estos con inteligencia artificial donde pueden mezclar tu imagen con un contexto pornográfico o hacerte decir cosas que tú no has dicho, dice, pues no hace falta una ley específica para cada tecnología. Lo que hace falta, y es como está el Código Penal, regular el mal uso de la tecnología porque con una tecnología se puede hacer un delito contra el honor o contra la intimidad o contra la integridad moral. Y entonces da lo mismo la tecnología que se utilice, lo importante es el resultado y la intención que se tiene cuando se usa esa tecnología. Entonces yo creo que lo de los vacíos legales yo no soy muy partidario, porque al final siempre hay leyes y principios generales del derecho que se pueden aplicar. Es cierto que en derecho penal tiene que estar expresamente previsto, pero yo puedo atentar contra el honor de alguien mediante un panfleto físico o mediante un tuit en Twitter o mediante un mensaje en el metaverso. Da lo mismo. El problema no es el medio, sino si realmente es una acción que puede vejar a alguien y producirle un daño en su honor, en su reputación, en su prestigio profesional, por ejemplo, o en la integridad moral. ¿Qué es la integridad moral? Pues igual que un puñetazo va contra la integridad física, por ejemplo, una vejación pública con un avatar, que todo el mundo sabe que es el tuyo, es una vejación pública, aunque sea virtual. Y entonces podría incluso considerarse pues, un delito contra la integridad. O, por ejemplo, hay otra cosa que es muy común y es la de los acosadores en redes sociales, que hace poco teníamos algún caso de alguna actriz, ¿no?
Sí,
bueno, pues igual que están los acosadores a través de las redes sociales, también podrá haber acoso a través del metaverso con avatares. Lo importante es identificar al acosador, al que está detrás de las cuentas de las redes sociales o a la que está detrás de los avatares en el metaverso.
Claro, por tanto, da la sensación, Borja, de que va a haber que hacer una doble denuncia, una doble vía, ¿no? A la persona que se esconde detrás del avatar y a la empresa que está detrás de Metaverso para que dé esa información o se responsabilice de alguna forma. De momento, ha causado tal revuelo que han anunciado una nueva función, un personal boundary, un límite personal que tú puedes llegar a activar pues, para evitar que alguien se acerque demasiado. Pero claro, un poco ponen la carga de la responsabilidad en los usuarios y no en los que van ahí a cometer...
Bueno,
delitos virtuales, pero bueno, no está mal hasta que solucionen esto,
No,
claro.
No está mal porque es como en Twitter, por ejemplo, que tú puedes bloquear a un pesado, ¿no? Y a un acosador. Bueno, pues es una especie de orden de alejamiento, ¿no? O medida de autodefensa que tú puedes poner en el metaverso con tu avatar para que determinados personajes pues, no se te puedan acercar, ¿no? O incluso silenciarlos y que no los veas. Hay un capítulo de Black Mirror muy interesante donde en el futuro pues, tú puedes bloquear a la gente que para ni siquiera verla en el mundo físico, ¿no? Y eso es una pena como que eres invisible y que los demás no te ven. Pues bueno, pues yo creo que ese tipo de medidas de autoprotección y luego una vez que pida un juez la colaboración al administrador de un metaverso, porque no va a haber uno solo, va a haber tantos metaversos como ahora hay redes sociales y cada uno tendrá el metaverso que más le guste, ¿no? Pero si se produce un delito... Por ejemplo, de que un pederasta intente meterse en un juego donde hay niños para captarlos y luego quedar fuera del videojuego con ellos, pues ya hay denuncias a la policía y la policía pide identificar la IP desde donde se conecta el pederasta, ¿no? O sea, que eso ya está funcionando. El problema es cuando no son españoles y entonces están conectando desde otra parte, ¿no?, del mundo y se requiere la colaboración policial internacional y entonces es más complicado.
Sí.
Pero en el caso de los que quieren cometer un delito en el mundo físico y entran en las redes sociales o en el metaverso en su momento o en los videojuegos, porque también entran en los videojuegos a intentar acosar o quedar con menores de edad, por ejemplo, pues obviamente están en España, porque si no, no pueden quedar con ellos. Así que a esos sí que se les detiene.
La verdad es que el panorama puede ser apasionante, salvo que todo se tuerza, porque también tiene un punto tremendo, ¿no? La cantidad de cosas que pueden pasar si a quienes se les da por el mundo del delito se les da la posibilidad de entrar, bueno, pues sin dar demasiados datos, en un metaverso cualquiera o en todos. ¿Qué pasaría si quien sufre acoso o abuso o una violación virtual, como ha sucedido, es un menor? ¿Aquí están más protegidos de alguna forma? ¿Se castiga más este tipo de cuestiones?
Sí, porque, por ejemplo, el entrar en contacto por medios tecnológicos con un menor de edad, con hacerle además proposiciones, con intención de quedar, o, por ejemplo, ha habido últimamente casos de pederastas que se hacían pasar por chicas, por adolescentes, que ligaban con chicos adolescentes y luego le mandaba fotos de adolescentes desnudas o realizando actos sexuales para que el otro picara y a su vez le mandara también fotos desnudo o realizando actos sexuales. Y una vez que ya tenían las fotos, pues les coaccionaban para decirle que si o quedaban con él o si no los hacía públicos y su familia y sus amigos y el colegio o el instituto se iban a enterar. Entonces, eso ya existe y está penado. Da lo mismo que se haga por una red social como las actuales o como una red social con avatar, me da lo mismo. Entonces, eso sí está ya contemplado justamente en los nuevos ciberdelitos que se incorporaron al Código Penal en el 2015. Mm. Entonces, lo que hay que mirar en cada momento es el resultado y la intención de quien quiere cometer esos delitos, más allá de que use un medio u otro.
Volviendo a la realidad física, si me permites por un momento, Borja, me gustaría hablar también de otro caso, porque a veces no sabemos muy bien en qué punto algo se convierte en un delito. Estos días pues se ha hablado mucho de ese mensaje de Carlos Santís, el exentrenador sí. ya del Rayo. Bueno, pues que hablaba de lo que él decía era una broma quizás de mal gusto, pero que hablaba en términos que parecían estar jaleando una violación. Era un mensaje en el que se decía algo así como este staff es increíble, pero nos faltan cosas, nos falta, sí. sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina, nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris y cargárnosla todos juntos. Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Mira los de la Arandina que iban directos al ascenso. Buen domingo, chavales. Esto es terrorífico a todos los niveles que una persona pueda entender. Claro, no sé si es posible legalmente escudarse en que esto era una broma o que esto era un chat privado, porque estamos hablando de una clara alusión a una agresión sexual a una menor, que fue la del caso de la Arandina, ¿no?
A ver, sí, a mí me parece repugnante, rechazable, censurable, dimitible, ¿no? Mm. Para que le cesable, todo lo que queramos, pero eso no es delito. Es decir, las barbaridades que se dicen todos los días en chats privados y en público no es una incitación pública a cometer un delito contra una persona en concreto. Eso es otro tema, ¿no? Y, por ejemplo, los delitos de odio es cuando hay una incitación pública a cometer un delito o una discriminación contra un colectivo vulnerable. Eso son delitos de odio. Estos son barbaridades que en el uso de la libertad de expresión pues también tiene la responsabilidad, es decir, tiene que responder por las barbaridades que ha dicho, y para eso pues hay muchas formas de responder, socialmente, deportivamente, con dimitiendo o cesándole de su cargo, pero la gente va directamente al Código Penal y a meter a la gente en la cárcel. Hmm. Entonces, si ahí hubiera que meter en la cárcel a cada uno que dice una barbaridad, tendríamos un problema de instituciones penitenciarias. Entonces, la cárcel hay que dejarla para los delincuentes que han cometido delitos y no para el que dice una barbaridad, que hay muchas formas de mostrar el rechazo social y la repugnancia moral hacia pues, ese tipo de declaraciones o chistes de mal gusto, etcétera.
Tenemos ni el siquiera caso la reciente. Chica, la chica agredida, ¿no? En ese caso podría personarse por un delito contra su honor tampoco.
Pero es que no hay ninguna chica con nombre y apellido. Ya. Es decir, él ponía un ejemplo de muy mal gusto y muy deplorable, que es como a partir de lo que ocurrió en la Arandina parece que el equipo subió de categoría, pues para animar a sus jugadores y tenemos que hacer lo mismo, porque fíjate lo que pasó, lo cual es muy desafortunado, censurable, rechazable, y él nunca pensó que eso saldría del ámbito de un chat privado, ¿no? Mm. Ahora, también yo digo una cosa, como si hicieran públicos los grupos de WhatsApp de todos nosotros, más de uno se iba a llevar una sorpresa.
Hmm. Quizá esto tendría unos límites más claros si llegase a existir el delito de apología de la violación, como hay otros delitos,
pero
como
es que apología del terrorismo. Yo creo que esto no es apología, y además tenemos en el País Vasco pues el delito de apología del terrorismo, claro, donde tenía que haber una relación causa-efecto, no era cualquier opinión, sino una relación causa-efecto donde pues se enaltecía el terrorismo, se humillaba a la víctima, etcétera. Esto que ha dicho este hombre pues es una cosa de un descerebrado, pero no está haciendo apología de lo que hay que hacer es ir a violar por ahí. No, no está haciendo ni defendiendo a violadores, estaba haciendo una comparación muy desafortunada entre lo que había ocurrido con un equipo de fútbol que había subido de categoría y haciendo una relación causa-efecto con lo que había pasado. Cosa que solo a una mente descerebrada se le ocurre hacer ese ejemplo, ¿no? Pero eso no es apología de, por ejemplo, decir, no, yo creo que habría que ir a matar a todos los homosexuales. Pues eso puede ser una apología del asesinato y un delito de odio. Pero no el poner un ejemplo, insisto, rechazable moralmente, repugnante socialmente y que tiene ya una consecuencia que es que pues, le han cesado o ha dimitido, no sé cuál de las dos cosas.
Por cerrar el círculo, unas declaraciones de este tipo pueden llevar, como parece, a ceses o despidos. ¿Sería procedente, improcedente, nulo? ¿Es un motivo claro para un despido procedente?
A ver, yo no soy laboralista, pero me parece que sí. Es decir, cuando resulta que tú unes tus declaraciones y tu puesto al prestigio de un club o de una empresa, pues si haces un daño a la empresa, yo creo que existe un motivo suficiente para que te despidan. Pero normalmente es que además se llega a un acuerdo y normalmente la persona suele dimitir porque no soporta la presión a la que se ve sometido, ¿no? Por toda la gente que sufre, pues eso, un rechazo enorme a esas declaraciones, empezando por los socios de ese club, ¿no? Mm. Con lo cual, se suele zanjar estas cuestiones con una dimisión, ¿no? Que es o voluntaria o forzada. Pero si alguien se pone burro y dice que no quiere dimitir, pues yo creo que sí que habría un despido procedente. Pero vamos, es mi opinión sin ser especialista, porque el daño que ha causado a la imagen del club, yo creo que es suficiente motivo para un despido.
Bueno, pues a veces la hemeroteca nos hace enfrentarnos con declaraciones absolutamente reprobables y con el tiempo, bueno, pues tienen consecuencias también, bueno, pues a veces no tan legales como nos gustaría, no, perdón, tan legales, no tan intensas como nos gustaría, pero bueno, entendemos que las ha habido en el ámbito laboral y esperemos que este tipo de cosas no se repitan y que también pongan remedio a la situación que ha empezado a vivirse ya de inseguridad en Meta. Borja Tzuara es doctor en Derecho, experto en estrategia digital y le agradecemos mucho las aclaraciones que ha hecho esta noche en Cámara de Cerca. Hasta la próxima y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.